Yo le ruego que le demos atención a lo que hoy vamos a hablar. Tenemos una imagen, es el tema para esta mañana y quiero que lo observe porque tiene que ver que es un texto que lo venimos trabajando desde las semanas pasadas acerca de caminando entre dos campamentos. Mahanaim, diga Mahanaim. Otra vez diga Mahanaim. Caminando entre dos campamentos, y los que nos han seguido sabe que eso emerge del capítulo 32 del libro de Génesis o libro de comienzos. Ocurre allí una transición formidable después de largos 20 años de estar Jacob agredido por su suegro Labán, que le cambia varias veces el salario, lo tima de una manera vergonzosa, repudiable, y finalmente, de una manera sobrenatural, el Señor hace que Jacob sea próspero, bendecido, y toda su labranza, su ganado se aumente, y más que se aumente, se multiplique. Y entonces finalmente a Jacob decide regresar a casa, decide regresar a la casa de su padre, y en efecto lo hizo, se preparó, y en horas de la noche él parte de regreso a su tierra. Y es interesante por el hecho de que cuando Labán se percata, se enoja tremendamente y va tras él con una especie de ejército, e iba muy enojado, sumamente enojado, y finalmente lo alcanza. Pero antes de ello, la noche antes, Dios trabajó con Labán y le dice: si eres agresivo, violento con Jacob, va a ser peligroso para ti, porque entonces yo tomaré a yo te responderé. No te atrevas a ser violento, hostil con Jacob. Y conocemos la historia, finalmente hablan, conversan y terminan en buena lid, en el sentido de que hasta hacen un banquete, una comida, se despiden, Labán besa a sus hijas, se despide de sus nietos, y entonces él se regresa de vuelta a su casa, a sus haciendas, y entonces aparece el capítulo 32 de Génesis, donde dice que Jacob avanza de vuelta a casa, a su territorio que había dejado hacía 20 largos años. Pero ocurre un hecho inédito, y es que una vez que, vamos a usar un término, traspasa la frontera y se adentra en esa tierra, la tierra de su herencia, ocurre que ahora no en sueño, sino vivo, despierto, caminando, le aparecen un grupo de ángeles, y Jacob los identifica, y entonces hace algo interesante: levanta un memorial, levanta un altar y lo etiqueta con ese término Mahanaim. Y entonces él dice: porque ahora me encuentro en medio de dos campamentos. Para los lectores de la Biblia, y espero que seamos todos nosotros, damos, por ejemplo, eso fue lo que yo creí por muchísimos años cuando tenía que ver por allí en esa parte, que cuando él se refiere a caminando entre dos campamentos, tenía que ver con una estrategia que él usó, porque se le informa que Saúl, su hermano, hacían 20 años se juramentó por Yahweh y dijo: después que papá muera, yo te voy a matar. Y esa señalización fue fuerte, vigorosa, y Jacob sabía que Saúl era un hombre de guerra, era un cazador formidable. Así que entonces él envía grupos delante, especie de campamentos, pastores con los animales, el ganado, las vacas, los camellos, camellas paridas, en fin, tenía todo un grupo de animales y Jacob para este momento era un hombre bastante próspero, estaba enriquecido y había sido el Señor. Así que él, en una estrategia de desespero, porque cuando le dan la noticia, él entró en pánico, él se atemorizó enormemente. Así que él manda grupos, campamentos, liderizado por sus pastores, y le instruye qué debían decir cuando se encontraban con Esaú que venía. De manera que yo siempre creí que estaba hablando precisamente de ese grupo o campamento que enviaron. Pero cuando lees el documento de Génesis, todo el capítulo, y sigues hacia adelante, hasta el capítulo 33, te vas a dar cuenta o percatar que no envió dos campamentos, dos grupos, ni siquiera envió tres, envió más de tres, y así está escrito. De manera pues que entonces la propuesta que yo tenía, el concepto que yo manejaba, era que Jacob se encontraba entre esos dos campamentos propios de él, que lo había dividido como una estrategia. De manera que eso queda descartado cuando lees la Biblia. Y yo dije, caramba, ¿cómo es esto? Así que lo que te quiero decir es importante y recíbamelo por favor. Lo que ocurrió en el capítulo 28 de Génesis a Jacob lo marcó enormemente. Cambió su vida, su existencia. Cuando agotado, exhausto, cae la noche, se acuesta allí en campo traviesa. Creí que había una quebrada, un río y por esa había piedra, pero no hay tal argumento para sostenerlo. El punto es que en campo tabriesa, en campo libre, él se acuesta por lo obvio, porque las fieras del campo lo pueden atacar y sorprender. Así que se duerme y pone de almohada una roca, una piedra, y soñó y se fue para el cielo y vio una escalera inmensa. Y realmente nosotros creemos que es una escalera como la que tenemos aquí, alta, larga. No, en realidad era una escalera tipo caracol, pero el hecho era que partía desde donde él estaba acostado hasta el trono de Yahweh. Y lo que le sorprende es ver a los ángeles que le asistían o le acompañaban subiendo. Eso eran lo primero, dice, subiendo, y luego otro grupo de ángeles bajando, ángeles subiendo y ángeles bajando, y eso lo marca y se despierta y él se emociona y dice, oh, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo, y hace una señalización, un memorial para no olvidarse. Entonces, eso, que la escalera esa que los judíos la etiquetan con la palabra Bab, el número 6, habla de conexión y tiene que verse. La primera vez que aparece es Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra ahí en el español es un conector igual que la palabra Bab. Si lees en el hebreo es que habla de que Elohim creó los cielos y Bab la tierra, y habla de conexión. Siempre ha existido esa conexión. No obstante, en este 5786 es bueno volverlo a decir y recordar. Será un año extraordinario de conexiones con el cielo y con la tierra. Diga conexiones. Amén. Se establece de una manera extraordinaria la conexión vertical, pero indudablemente este año será un año robusto en conexiones horizontales. Alabado sea Dios. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque esta semana vienen más conexiones horizontales, y si vienen de ti, diga, son buenas, agradables y maravillosas. Apláudale al Señor si lo creemos. Año de conexiones. Así que va es la escalera esa, de manera que marca a Jacob. Y es interesante porque una vez, capítulo 32, que él entra a este territorio, otra vez aparecen, no en sueño, sino de una manera vívida, ángeles, ángeles. Así que, iglesia bella que estás acá y que me siguen en este 5786, si le creemos a Yahweh, estaremos transicionando en un año extraordinario y caminarás no sola, no solo, sino entre dos campamento, diga Mahanaim, diga Mahanaim, aleluya. No andará solo, sola. Y esa es la razón de lo que quiero hablar en esta mañana, porque tiene que ver con una actividad angelical que habrá, que ya está en auge y se acrecentará de forma espectacular. ¿Alguien acá cree eso? Yo lo creo. Ahora, aquí vengo. Es importante entender cómo interactuar con ellos, con los ángeles. Es sumamente importante y mucho más en este año, en esta temporada, cómo se interactúa con ellos. El Señor hace un tiempito atrás me hablaba, unas semanas pasadas, en que Él iba a traer un incremento de ángeles que operan, y escuche, esto es muy sustantivo, que operan en sanación, en sanidad. Y escúcheme, usted puede porfiar, usted puede discrepar, pero usted no me va a cambiar el hecho concreto que sé que Dios me habló que habrá un aumento de ángeles que operan en sanación o en sanidad. Por eso, entonces, creo que recibí la instrucción de lo que voy a seguir compartiendo, porque eso es sumamente importante. Incremento de ángeles que operan en sanación, en protección, provisión, ángeles de ascenso, majestades angelicales. Y ya esto es otra cosa. Majestades angelicales. Estamos hablando de ángeles de rango mayor, y que en este año, bendito sea Él y para siempre es su misericordia, que nos vamos a relacionar y vamos a estar más ávidos para manejarnos y avanzar con ellos. Bendito sea el Señor, alabado sea Él. ¿Sabe? Durante el año pasado, el 5785, enfatizamos bastante sobre la boca. Pei, la palabra pei, 80, que es la letra hebrea que tiene el valor numérico de 80, pero que representa, importante, representa tres cosas: la boca, la voz y el sonido. Y decíamos que estamos en una década, o sea, 80 es la que nos encontramos, en un tiempo que se libra una guerra por la voz. Una guerra por la voz. En esencia, esa es verdaderamente la guerra en la cual tú y yo nos encontramos. Una guerra por la voz. Lo que hace que la liberación de la unción profética sea aún más importante y poderosa. ¿Puedes decir amén conmigo? Así es, una guerra de voz. Y el enemigo va a querer a toda forma y manera silenciarte, hacer callar tu boca, a frizarte, congelarte y simplemente te manejes, en un estándar de reflexión, de pensar, de entre paréntesis, entre comillas, digo yo, de inquirir, porque no es la forma de inquirir, porque según Salmos capítulo 1, la meditación en hebrea, la meditación revelada en la Biblia, no es la meditación oriental del Himalaya, de los hindúes, de estos monjes, que es una estar callado y estar haciendo algo como un sonido. ¿Qué está haciendo? Estoy meditando. Esa no es la meditación de la Biblia, esa es la meditación ¿De quién? Dejémoslo allí. Dejémoslo allí. Pero la meditación del Salmo 1 es, dice, bienaventurado el que medita en la ley del Señor, en la Torah, en la palabra, dice meditar. Entonces, meditar bíblicamente es hablar quedo, hablar suave, no para el prójimo o los que están allí, sino es un hablar en voz audible, pero baja, en bajo volumen, de manera que yo pueda escucharme y ser retroalimentado por mis oídos naturales y que lo que escucho se adentre a mis oídos espirituales y logre mis neuronas que están allí a manera abierta para capturar y receptar lo que yo estoy voceando, diciendo. Eso en esencia es la palabra meditar en la Biblia. Entonces es importante eso porque no vamos a permitir que el enemigo nos haga silencio. Lo que hace que la liberación de la unción profética sea aún más importante y poderosa. Nadie callará nuestra hablar. Amén, hermanos. Les recuerdo algunas frases dichas en el pasado cercano, y es importante, las recuerdo, te las refresco. Decíamos por allá, por el mes de junio, me parece, o julio, debe ser hablado para que suceda. Dígalo conmigo, diga, debe ser hablado para que suceda. Y el crédito no es para un iluminado. El crédito no es para un personaje de la nueva era, un místico. No, 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 ni para un profeta, a un apóstol, a un judío. No, es un principio que establece la palabra. Dígalo por última vez, diga, debe ser hablado para que suceda. Mire al vecino, dígale, comadre, debe ser hablado para que suceda. ¿Cómo es la cosa? Diga, debe ser hablado para que suceda. Porque vida y muerte hay en el poder de tu lengua, de tu boca. Pero Santiago, el apóstol, se va mucho más allá y dice que la lengua es como el timón de un pequeño barco, de un barco gigante, pero que el timón es pequeño y puede moverlo para donde quiera. Tremenda imagen, pero me gusta más la que sigue de Santiago. Dice, la lengua es como un fuego que enciende, dice, y mueve, escucha esto, extraordinario, toda la rueda de la creación. Así está escrito. Así que importante, importante eso, aleluya. Tengo otra imagen, la 5, diga, declare conmigo, diga, tu confesión te gobierna. Recibe si tienes en la vida exactamente lo que dices y crees. Dígalo ahora, diga, mi confesión me gobierna. Diga, tengo en la vida exactamente lo que digo y creo. Y de adrede está en ese orden, lo que digo y creo, porque Romanos 10 lo declara y lo establece, que si creyeres, dice, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Así que el confesar antecede al creer, y sí que hay que creer correctamente la eterna palabra de Dios, que si confesares, ahí está, con tu boca, o sea, decir y creyeres en tu corazón, lo que diga te será hecho. Dijo Cristo en el Evangelio de Marco. Así que es lo que digo y lo que creo es lo que me gobierna. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, vamos a ir al Salmo 141, versículo 3. Ahí está. Y lo decíamos también, estos textos los hemos trabajado con anterioridad. Dice, pon guardas a mi boca. O sea, la idea de él es que David está diciendo, Señor, necesito que me pongas un vigilante, pero que no se duerma, que a la hora después que come le entre la marea alcalina, y se me duerma, no necesito un vigilante. Pon, no, y está hablando serio, pon guardas a mi boca, oh Yahweh, guarda. Hay que corregir ahí porque dice las puertas, pero en el escrito correcto no dice las, dice guarda la puerta. Guarda la puerta de mis labios. Diga conmigo, guarda la puerta. Otra vez diga, la puerta de mis labios. Tóquese su boca preciosa. Diga, Señor, guarda la puerta de mis labios. Y recuerde lo de abajo. Mi boca es una puerta que puede abrir el cielo o cerrar el cielo para mí. Para ti, para mí. Eres una hija de Dios, has hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Ya eres una mujer de puertas abiertas. Eres un hombre de puertas abiertas. Pero puedes cometer el error de estar hablando cosas fatuas, cosas indebidas, incorrectas, que tú mismo te cierras el cielo. Pero tóquese otra vez la boca, diga, pon guarda, guarda la puerta de mis labios. Ajá, levante su mano, diga Yahweh Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Otra vez diga, Yahweh Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Amén. Yo le aconsejé eso hace una semana. Si yo le pregunto, ¿lo hizo mi hijita? ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor! ¡Se me fue la onda! Claro, que se te siga yendo la onda. Esto es para vocearlo. Esto es para decirlo a tiempo y afuera de tiempo, 24/7. Y no es nada difícil. Guarda que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, decía David, qué lindo, sean gratos delante de ti. La meditación de mi corazón, porque a veces allá adentro en ese corazoncito, ahí es un infierno, acabando y matando gente. ¿Y qué le pasa? No, te siento estresado, estresada. No, discúlpeme, pastor, pero es que cargo la procesión por dentro. Está que. Si sigue abriendo la boca y decirle, usted mismo se va a envenenar. Porque hay veneno de aspid. Pero no, dice David y Salomón dice que debe de haber miel. Miel. Debajo de nuestra lengua. Bendito sea el Señor. Alabado sea Él. Así que eso es importante. Nuestra boca puede abrir el cielo o cerrar el cielo para nosotros. Voy a la imagen 6. Muchas personas, en este caso nosotros cristianos, esperan, atento, esto es importante y oportuno soslayarlo, que Yahweh Dios diga algo cuando ya lo dijo. Y están esperando que nosotros se lo digamos. Mejor dicho, déjeme aclarar esa frase. Él está esperando que nosotros se lo digamos. Muchas personas esperan que Yahweh Dios diga algo cuando ya Él lo dijo todo. ¿Me sigue acá? Ajá, ¿me sigue acá? Pues aquí está, Él ya lo dijo todo. Aquí está el documento lo dijo todo. Sin embargo, recépteme esto porque esto es lo importante. Él, el Padre, el Hijo, el Buen Espíritu Santo y aún los ángeles, esas miriadas de ángeles, están esperando que nosotros lo digamos o se lo digamos. ¿Cuál es el punto acá? Es que hay una especie de complacencia de parte del Señor para oírnos vocear lo que Él ha dicho. No se trata de eso. Se trata de que Él está esperando que nosotros digamos lo que ya Él ha dicho. ¿Me sigue acá? Y eso es importante y se lo voy a establecer más claro. Está esperando que nosotros se lo digamos. Por eso ahí está Jeremías 1:9. He aquí he puesto mis palabras. ¿En dónde? Ah, usted que no, pastor, eso era para Jeremías. No, eso es para todos nosotros, porque tú y yo somos, por la gracia del Señor, profetas de buena noticia. Alabado sea Dios. Así que toque su boca, diga gracias, Señor, porque entiendo ahora con mayor precisión que tú has puesto tus palabras en mi boca. Por eso dice el Salmo 80, abre tu boca y yo la llenaré. Y en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. De tu boca, no debajo del sobaco. No, de tu boca. Que tiene este libro, su palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo recuerdo los años 70, al final, comienzo de los 80, llegó un familiar nuestro que empezó a congregarse, una licenciada, y pidió que lo acompañásemos después de un servicio de viernes, me parece, en la noche a su casa, una casa muy linda, para que orara allí. Estaban sus niñitas y fuimos, una casa muy regia, una barriada hermosa. Y recuerdo que mi esposa y yo fuimos y entonces empezamos a orar por las habitaciones de las niñas, la cocina, todo, y entramos a la habitación de ella, linda, muy peculiar por cierto, una mesita de noche, y ella me dice: pastor, mire, tengo una Biblia que hace poco compré. Oiga, tremenda Biblia. Yo me quedé, guau, y la mía, que viene de 5 guerras, que está toda, y esta mujer tiene una Biblia espléndida, tenía las partes, tenía como de oro, así una cosa tremenda, una Biblia tremenda. Y le dice: y pastor, la tengo abierta en el Salmo 91. Yo digo, ¿de verdad? Y me voy para allá y abro la Biblia, y ¿qué usted cree? La página del Salmo 91 no estaba. Estaba rota. No fue el diablo, fueron las hijas que, vea, la sacaron. Pero ella estaba apostando que cuando alguna entidad de oscuridad y tiniebla llegaba allí y estaba la Biblia abierta en el Salmo 91, salían, como dicen los dominicanos, huyendo, salían aterrorizados. No es así, no es así. Diga: que nunca se aparte de mi boca este libro. Entonces dice que haré prosperar mi camino, y dígalo fuerte, diga, y todo me saldrá bien. Mire al vecino y dígale: ¿tienes una Biblia abierta? Cerrala, che, cerrala. La imagen 7. He aprendido, Iglesia Bella, en estos 50 años de caminar por su gracia con el Señor, que, apuntale esto por favor, cuando dices lo que Dios o Yahweh ya ha dicho, el reino del Espíritu comienza a moverse. Cuando dices lo que Yahweh o Dios ya ha dicho, cuando lo gesticulo, cuando lo declaro, cuando lo voceo, el reino del Espíritu comienza a moverse. ¿Puede decir amén? Sí. Ok, imagen 8. Algunas personas esperan que los ángeles, y aquí vengo con lo que es para hoy. Algunos esperan que los ángeles se muevan o actúen. Esperamos de ellos eso, que se muevan o actúen. Pero ellos, o sea, los ángeles, esperan que nosotros hablemos. Nosotros, en equívoco, en ignorancia escritural, esperamos que ellos actúen o que ellos se muevan en favor nuestra. Pero ellos, los ángeles, por la escritura, atestigua lo contrario. Ellos esperan que nosotros hablemos. Y vuelvo a reiterarlo, repetirlo por lo importante. Dije que ellos esperan. Diga conmigo: ellos esperan. Ellos esperan. Ok, no esperas que llores. No esperan que ruegues. No esperan que gritemos. Ni siquiera esperan que ayunemos por varios días. Esperan que des voz a la palabra del Señor. Diga conmigo, ¿ellos esperan? Diga que esta boca bendecida dé voz a la palabra de Yahweh. ¿Sí me hago explicar? Esto es fundamental, gente bella. Esto es sustantivo a su máxima expresión. Imagen 9, y es una nota, una observancia. Ellos, o sea, los ángeles, esperan que hables la palabra. Al menos un versículo. Un hito. Ellos están de puntilla. Ellos están, y tú estás ahí en una situación calamitosa de salud, que estás grave, te accidentaste, pasó algo y estás ahí en una situación muy, muy calamitosa. Y ellos simplemente están allí porque ten por cierto que si eres una hija del Altísimo, un hijo del Altísimo, sí hay asistencia angelical. Pero ellos están allí de puntilla esperando que tú digas, así sea, haga así conmigo, diga un versículo. Un versiculito. Pero si no lo dices, ellos seguirán allí. Vigilante, atentos. Imagen 10, así que hablemos de lo que hace el cielo. Así que hablemos de lo que hace que el cielo, debo decir, se mueva en nuestro favor. Hablemos de lo que le da a los ángeles sus asignaciones. Ellos no se activan por nuestras emociones, se activan por fe. Y la verdadera fe bíblica siempre habla. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, dice el apóstol citando al Antiguo Testamento. Así que la fe sana, la fe saludable, la fe verdadera, la fe bíblica siempre habla, siempre habla. El Salmo 103, imagen 11, dice así. Vamos a ver ese texto, es formidable. Dice el salmista David: bendecid a Yahweh, vosotros sus ángeles. Este capítulo es importante. Los primeros 5 versículos son exquisitos, pero el 20 David se va y ahora deja de mirar acá a la tierra y se enfoca a el campamento de los ángeles del cielo. Dice a vosotros sus ángeles, dice, bendigan, alaben a Yahweh, ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Que ejecutáis su palabra. Pregunta: ¿quién le da voz a su palabra? Diga, no, diga al que está a su lado, dígale, tú, mi chino, ¿quién le da voz a tu palabra? Tú, compadre. Diga, nosotros, diga, el creyente. Y ahora sí, tóquese, diga, y yo también. Ajá, eso significa que la palabra de Dios no se activa, no activa el poder angelical hasta que ésta se pronuncie. Y esto no es invento de este servidor, eso es escritura. Siempre ha estado, no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol, del cielo. Así que importante, no se activa el poder angelical hasta que se pronuncie. Reitérelo otra vez, diga, hasta que se pronuncie. Alabado sea el Señor. ¿Me está siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿A dónde se me quedó? Regrese del Cosway, por el amor de Jesucristo, y salga de Hipernai, porque a veces salió el cuerpo, pero el alma que está mirando la publicidad y todos creen, y el pastor Bernal también cree, que usted me está siguiendo con la Biblia y la palabra electrónica, ¿no? Está viendo la propaganda de Hypernight. Salga de ahí. Salga de allí. No se me vaya para allá. Voy a ver una última imagen, la 12. Y escúcheme, es importante. El enemigo, o sea, a Satán, teme lo que sucede cuando el pueblo del Señor, en este caso la iglesia, pone su palabra, o sea, la del Señor, en nuestra boca. Cuando alabamos, oramos, profetizamos y proclamamos, las cosas cambian. Se lo digo por experiencia, las cosas cambian. Diga conmigo, hay poder en nuestra boca. Aleluya. Cuando un creyente abre su boca y dice lo que ya Yahweh ha dicho, de repente el cielo tiene algo que hacer. Entra en acción. Los ángeles son mensajeros divinos que esperan una misión. Están en un compás de espera a una misión para actuar, pero no reciben orden por miedo, no reciben orden por pánico, no reciben orden por crisis emocional. Pero cuando abres la boca y pronuncias la palabra de Dios con fe, incluso los ángeles susurrantes o los que están un poco así distante dicen: tenemos orden, tenemos orden. Alabado sea Dios. Está ahí usted y usted está con una situación fuerte de enfermedad y usted está ahí: Señor, gracias. Pues el 91 dice que a tus ángeles tú mandas acerca nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos, de la mano nos llevan para que nuestros pies no pisen en obstáculo o en piedra. Yo declaro, Señor, que tú eres mi sanador, pues escrito está, Isaías 53:5, y lo espeto, lo declaro, por tu llaga yo estoy sano, Señor. Y los ángeles de sanación que están ahí dicen: eso era lo que te quería oír, eso era lo que yo quería escuchar. No se trata de llorar, no se trata de lástima, no se trata de lamentar, no se trata de decir los achaques, no se trata de eso. Diga: se trata de eso. Alabado sea Dios. Los ángeles están esperando tu boca. Mire, dígale: los ángeles están esperando el mover de tu boca, de tus labios. Por las redes hay un comentario que es un paradigma equívoco, porque hay paradigmas favorables, positivos, pero hay paradigmas negativos. Este es uno: la creencia de que los ángeles saben lo que tú piensas. No, Señor. Haga así conmigo, diga: no, Señor. ¿Y sabe qué? Desaloje ese pensamiento, porque es macabro. Creo que viene de fuentes de Nueva Era, pero es un equívoco atroz el pensar que los ángeles sepan lo que yo pienso, estamos fritos, porque eso significa que Satanás también sabe lo que tú piensas. Y diga: él no lo sabe. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, voy a usar una figura, persona ficticia. Ninguno de ustedes, yo tampoco. Pero lo que pasa es que, como los espíritus familiares nos están dando continuidad para observarnos y escucharnos, igual que los ángeles del Señor, ya ellos manejan un accionar nuestro por estar ahí observándonos 24/7. Y entonces estos, dice, aderezas mesa en presencia de los adversarios. O sea, a una distancia ellos observan. Entonces ahí están echando cuentos y que mira lo que va a pasar. Se paró. Mira, ¿viste cómo se quedó mirando al marido? Va a explotar. va a reventar. Apostamos, no sé qué apostarían, chicle, galleta, no sé qué. Y uno dijo, no va a pasar nada. Oye, que va a pasar algo. Yo a esta dama, perdonen dama, vamos a cambiar a los hombres. Yo, este tipo yo lo conozco. Y escucha lo que va a hacer. Ajá. ¿Qué? ¿Está pensando lo que tú piensas? ¿Está sabiendo lo que tú piensas? No. Él sabe que tu accionar te delata. Así que los ángeles no saben lo que tú piensas, porque decir eso, que los ángeles de Dios lo hacen, significa ello que también a Satán, que es un ángel creado, lo sabe. Pero escúcheme, el único que sí sabe lo que tú y yo pensamos es el Eterno, el Olán. Es el Señor. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando esto? ¿Creen que es más fácil decir esto o el otro? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, le dijo a la mujer, levántate. Y se sanó en un sábado. ¿Qué caviláis? ¿Qué piensan? Eso solamente porque diga nuestro Dios, diga es omnipresente, omnividente, diga lo sabe todo. Sí, entonces nosotros somos medio bobitos creyendo que, bueno, usted, en sentido figurativo, usted acaba de embarrarla, hermano, hizo algo que no debía hacer, dejó que su carne lo excitara, la excitara, y usted ya terminó acostándose con alguien que no es su esposo. Ah, no, pastor, es que es mi amigo. Sí, es tu amigo. Es tu conocido, pero te acostaste. Te vas a morir, el Señor va a traer un rayo y te va a matar. No va a hacer eso. Si te arrepientes, Él te perdona. Pero escúcheme, ocurre algo que está en la palabra. Va a haber una, ¿cómo le llamamos? Eso, exactamente. Eso que dijeron por acá. Dígalo más fuerte para que lo escuchen allá. Consecuencia. Si no te cuidaste, te preñaron. Y entonces inmediatamente te aterra. Entonces vas a cometer una equivocación peor, como la que hizo David. O sea, adulteró, pero después para tapar la caca, mató al hombre. Entonces se hace peor la cosa. Provocar un aborto. ¿Dios lo perdona? Sí lo perdona. Pero tiene consecuencias. ¿Me hago explicar? Tiene consecuencias. No te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno. Pero tiene consecuencias. Dios mío, alguien que me ayude y que me ayude a salir de acá, porque no sé por qué llegué ahí. Pero bueno, Dios sabe. El Señor sabe. Ah, ya. Entonces nosotros cometemos el equívoco de esconderle las cosas a papá Dios, creyendo que podemos quitarle el huevo al águila. No, tú no lo puedes hacer. Ese sí sabe, el Señor sabe. Pero levante su mano y diga, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Diga, Él me ama porque yo soy su hija, yo soy su hijo. ¿Cómo decía el pastor Dan el viernes? Sí, así es, ¿no? Él es bueno. Ajá, así es. Pero aquí es donde nosotros nos sentemos asustados con los juicios del Señor. Pero los juicios del Señor son buenos. Siempre serán buenos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, Él es juez, pero Él no es legalista. Él es un juez sobrio. Y en Lucas 18, el buen juez, un juez correcto, y Él viene para depurarme, porque al hijo que ama disciplina. Entonces entra ahí en el interín de apretarte algunas tuerquitas. Todo iba bien. Coño, yo no sé por qué yo hice eso. ¡Ah! Coño, sí, olvídese del coño, no es el coño. Es que por eso es que el Señor José, que no manejaba la Torá, ni siquiera existía la Torá. Ahí cuando llegó la mujer de Potifar, Era una egipcia, hermano, guapísima, y llegó allí casi que semidesnuda allí, y le dice: Josecito, ven para acá, no hay nadie en la casa. Mi marido anda por Jordania y se fue a pie, ni a caballo ni en barco. Así que se regresa y entonces lo agarra y con la salamería. Se lo estoy pintando, pero ya está en Génesis. Y dice que cuando José vio eso, él dijo: no, yo aguanto. Dale, dale, déjala que siga, que yo aguanto. Yo soy de casa de poder, yo aguanto, yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Deje esa tontada porque otra metida de pata va a cometer. Yo resisto. Pero José vio la vaina venir y José le dijo: ahora me voy. Y sale y la vieja no sé qué había tomado, algún brebaje, porque andaba, hermano, ay, que cortaba. Y le quitó y dejó la ropa ahí. Y José se fue huyendo. Diga conmigo: huyendo. Ajá, los valientes tienen que huir a veces. No, es que yo soy una sierva. Yo soy una Débora, pastor. Yo soy un David. Ay, mijito, hay que huir. Los sabios huyen en momentos. Si no, estamos en problema. ¿Me sigue acá? Bueno, me regreso porque ya. El juicio del Señor. Entonces, otra vez, por eso el texto ese que dice la oración del Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación ahí, como lo dijo Reina Valera, nos ha enredado la madre, la vida, porque nosotros pensamos que Dios es el que nos aúpa para la tentación. No, en el original esa no es la idea. En el original es que si usted no tiene cuidado, usted va a ser expuesto y el enemigo lo va a zarandear. Y así que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. En todo caso, active los ángeles. Alabado sea Dios. Los ángeles están esperando tu boca. Santo Dios. Salmista, vénganse para acá y metan mano a mí. Oren, ayúdenme a orar porque esto se pone candela. Vénganse para acá. Mire el que está a su lado, dígale: tienes que dar voz a la palabra. Otra vez diga: tengo que dar voz a la palabra. Otra vez diga: tengo que dar voz a la palabra. Ahora, con amabilidad y respeto, mire a alguien, dígale: tenemos que dar voz a la palabra. ¿Qué tenemos que dar? Voz a la palabra. Eso tiene que ver con los ángeles. Ahora cierro acá y voy rápido con tu cuerpo. Tóquese, diga: mi cuerpo. Ajá. Cuando hablas la palabra para tu cuerpo, él empieza a recordar de dónde vino. El Salmo 139 del versículo 13 al 18, si me lo pautas rapidito, si se puede, es Davidito diciéndolo de una manera extraordinaria de revelación. Así que cuando tú hablas la palabra para tu cuerpo, el cuerpo tuyo, mío, nuestro, responde. Empieza a recordarse de dónde vino. El 13 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién fue el que nos hizo? Yahweh. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 15. Alabado sea el Señor. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Qué lindo. Vamos a leerlo otra vez. Diga: no fue. Regresemos. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en bien que oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Siga ahora sí al 16, gracias. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sigamos, avanzamos, aleluya. Dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ello. Y el último, el 18, dice, si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Alabado, exaltado sea el Señor. Escúchame esto, iglesia. Recíbame esto. Tu cuerpo no vino de un laboratorio, vino de la palabra. Génesis dice, hagamos al hombre. Y sí, te hizo una vez. El cuerpo tuyo no vino de un laboratorio, vino de la palabra. Génesis 1 dice, hagamos al hombre. Y si te hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y otra vez, y otra vez. Solo que tienes que hablar la palabra, declarar la palabra. Quizás alguien aquí esté con un diagnóstico en una mano y en la otra mano una receta, un diagnóstico terrible, tenaz en una mano y una receta en la otra. Pero escúchame, amada, amado, hay algo que puede hablar más fuerte que la enfermedad. Y es la palabra que te formó, la palabra que me formó. Diga la palabra. Escúcheme, tu ADN no es tu Señor. Tu ADN no es tu Señor. Tus síntomas no son tu amo. Declare conmigo, levante su mano derecha, diga, Jesucristo es mi Señor. Diga, y su palabra gobierna mi cuerpo. Que se oiga, diga, Jesucristo es mi Señor y su palabra gobierna mi cuerpo. Cierro con esto. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Páutelo, lo leemos y aquí cerramos. Proverbios 4, versículo 20, 22. Sorry que no les di ese texto, se me fue. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Es para ti, para mí, diga, es para nosotros. Y me gusta la sabiduría del Señor. Qué lindo, que hijo mío, hija mía, está atento a qué cosa, a mis palabras. Qué hermoso, porque hay una imploración. Hay algo tremendo. Hay un petitorio. Hija mía, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. 22. Aquí viene, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo mi cuerpo. Diga, y medicina. La indicación acá es que la palabra es eso, es medicina a todo nuestro cuerpo. Vámonos al siguiente, creo que sí tenemos otro, ¿verdad? Ahí está. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida. Regrese y demos otra vez el 22, porque señalo dos cosas rápido, porque son vida. Porque la palabra de Dios es vida, diga, la vida Zoe, la vida increada. La vida de Dios, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Medicina, alabado sea Dios. Significa, iglesia bella, que la palabra es salud para tu carne, para mi carne. Diga, para mi carne. No solamente la palabra funciona para tu espíritu, no solamente para tu alma o tus emociones. La palabra opera también para tu cuerpo, para tu carne. Y no deje que un diablo mentiroso y falso use la boca de un predicador, de un conferencista, de alguien que se le señala como iluminado para decirte que no, que ya eso no está, porque para eso hay galenos, médicos, doctores, la medicina. Y qué bueno que lo haya. Acá, desde esta plataforma, quiero decir que no, nosotros no estamos en contra de ello. Son un instrumento de mucha bendición para el Señor. Pero no deje que un conferencista, con los grados que tenga más grado que el calor, te convenza, te enreda. No, lo que pasa es que estudió allá, ya no importa los grados que tenga, tenga más grado que el calor y que el sol. No deje que te convenza. Medicina, aquí es la palabra marpe, medicina o salud. Marpe. ¿Sabe qué significa la palabra medicina allí? Marpe es la palabra marpe del hebreo, significa cura, remedio, medicina. Y la palabra carne allí es basar en hebreo, basar, que significa cuerpo, piel, músculo, tejidos. Póngase sobre sus pies y diga: la palabra de Yahweh Dios está ahora trabajando. Toque su cabeza bendecida, diga: desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Diga: ahora la palabra de Yahweh está trabajando. Diga: desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Tu palabra que fue dicha para mil generaciones. Por eso Pablo, que creo que fue el que escribió Hebreos, aunque de forma anónima, dice: y manténganse firme en vuestra confesión, en vuestra declaración. No sean inconstante, no sean fluctuantes, la palabra que usa, y no fluctúen en la consideración de lo que hablen. No funciona que ahora, a esta hora del mediodía ya, tú te declares sano, te sientes fuerte, vigoroso, te declares sano, pero a la hora de pronto sientes algo y otra vez entonces empiezas a vocear. Oh, no, es que lo que pasa es que yo creo en el pastor, pero es que esta enfermedad mía, concha puñetera, no me deja. No, para empezar, esa enfermedad no es tuya, es del mismo chamuco. Y quizás tenga una orientación genética, pero alabado sea Dios. Mateo dice de la genealogía de Jesucristo: hijo de Abraham, hijo de David. De allá está. Adoramos al Señor, ¿sí? Los veo callados, esta gente aquí, así que. Que canten. Sí, precioso. Cantémoslo, unánimos. Mientras cantamos, voy a pedirle a los servidores, las servidoras, que me ayuden con las mesas donde están los elementos. Oh, bendito eres. Sí. Los elementos de este sacramento. Aleluya. Hay ángeles de sanación acá. Hay ángeles de sanación. Hoy hay sanidades. Hoy el Señor trae curaciones. Hoy el Señor se lleva todo achaque, todo dolor, todo síntoma. Oh, sí. Ese problema arterial, ese problema en las arterias, ese problema de artritis, esa situación en los huesos. Sí, meza sus manos y adórele. Alabado, exaltado, engrandecido sea Yahweh Rafa. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, bendito. Alabado sea, Él es mi sanador. Sí, cántelo, cántelo, cántelo. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Eres mi sanador. Oh, gracias. Rema, calla, lama, soba. Gracias, Señor. Desato en este auditorio y a los que nos miran, desato ángeles de sanación. Ángeles, ángeles que operan en sanación. Oh, vemos tu bondad, vemos milagros, milagros. Hoy desaparece toda dolencia, hoy desaparece todo achaque. Le hablamos a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de enfermedad, le ordenamos que desaloje, que se vaya ahora, en el poderoso, en el imperial nombre que es sobre todo nombre. Echamos fuera, out, fuera, todo espíritu de enfermedad que ha estado molestando la familia, que ha estado molestando a las mujeres de esta casa. Hay medicina para ellas, hay salud abundante para ellas, para ellos, hay medicina, hay curación. Ángeles de guerra, ángeles de avance, arcángeles, querubines, desalojen de cada vida de este lugar toda entidad de muerte, toda entidad de enfermedad, porque por la palabra declaro libre, libre, libre todo achaque. Vamos, iglesia, que todo lo que respire le alabe. Yahweh Rafa, hay sanidad, hay salud, hay vigor. Fuerte soy, fuerte somos. Oh, gracias. Aleluya. Señor de la salud, eres el Señor de la salud. Yahweh Roni, eres el gran pastor. Oh, Yahweh Rafa, nuestro sanador, mi sanador, fuerte. Aleluya. El que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. El que sacia de bien mi boca, y mi boca es saciada ahora con la eterna palabra del Altísimo, la palabra que fue dicha para mil generaciones, pues escrito está: despreciado y desechado, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por herido de Yahweh y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el herido fue por mis rebeliones, fue molido, molido por nuestros pecados y transgresiones, él fue molido por mis pecados y mis transgresiones. El castigo de mi paz, Yahweh Shalom, fue sobre él. El castigo de mi paz de nosotros fue sobre él. Y escrito está: por su llaga, por su llaga hemos sido sanados. Soy sano. 53:5, el 5 de toda gracia, el 5 de la esperanza, el 5 de la vida. 53:5, por su llaga soy sano. estoy sano, formidable, vigoroso, fuerte. El que sacia de bien mi boca, para que mis órganos, toda glándula, cada órgano, cada parte de mi cuerpo esa matriz, esos ovarios fuertes, vigorosos, estas damas preciosas que están en estado de embarazo, declaro lo que dijo Gabriel: la sombra del Altísimo las custodiará, ese será su dosel, son guardadas de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. De la mano tú las llevas a ellas, para que sus pies no tropiecen en piedra. Y Señor, gracias porque hoy tú estás haciendo cosas nuevas. Nuevas, sí. La que no daba a luz está de partos. Tóquese su vientre, hermano, varón. Tóquese su vientre, mujer. Porque usted tiene un vientre profético. Mujeres, ustedes tienen también un vientre doble bendecido, profético, y un vientre que se une para crear vida. Vientres saludables, fuertes, vigorosos. Diga: Señor Jesucristo, tú eres mi gran pastor. Eres mi sanador. Eres mi gran proveedor. Eres mi paz. Señor, gracias. Porque mis pecados todos han sido condonados, perdonados por tu gracia inmensa. Eres mi Señor, mi gran Rey, mi Redentor eterno. Mi Redentor eterno, ese eres tú, Señor Jesucristo.